Mateo 16, Romanos 4. Vamos a tener toda la escritura ahí. Estoy excitado en hablar estas palabras de la Biblia y pido por su espíritu y su palabra que él haga con esto lo que él desee. Alguien necesita un programa. Bueno, de ver a todos ustedes aquí. Linda Twilliger es de regreso con nosotros esta mañana. Muy bonito tenerlos de regreso. Mateo 16, 21. Tenía un texto de los líderes de la iglesia y dice, tú sabes en Lucas 9 que dice, durante la transfiguración que ellos decían, hablaban acerca de su, donde iba a partir de ahí, solo en el libro de Lucas. Si hubiera estado ahí todo en todos los tres o los cuatro evangelios, sería diferente. La conversación que tenía ahí con sus discípulos era significativo. Él los preparaba para lo que iba a pasar. Y esto es lo que él decía. Ellos no querían verlo, porque ellos todavía miraban para a un rey que los salvara de los romanos. Todo lo que él hacía era que los preparaba a ellos, y él nos habla a nosotros información en pequeñas palabras de vez en cuando, porque no podemos tomar toda su palabra de una sola forma, de una sola vez. Y es por esto es que opera con nosotros, que nos dice lo que podemos entender ahorita. De ese tiempo, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Estamos en el tercer día. Me levanté como a medianoche. ¿Saben de lo que estoy hablando? Con los ojos bien abiertos. Y lo primero que pensé, resurrección, bendito sea Dios. Esta mañana, todo el pensamiento que tenía, lo primero que pensé, que esas mujeres estaban probablemente dispuestas a ir a la tumba para preparar al cuerpo para la sepultura. Es significativo. Esto es un día significativo, que puede ser que una parte más importante o segunda más importante de la historia. Y el primero no nos hubiera ayudado en nada. Su muerte no hubiera significado como salvación, sino en el tercer día, cuando él resucitó. Esta mañana vamos a separarnos de la mujer cananea, que ese sermón es de 45 minutos, es muy significativo. La fe de esta mujer era muy grande. Vamos a ver en la semana que entra esto, este día, porque Jesús y su trabajo de él, lo que él hizo en su vida y en su persona, es única, que hace su resurrección única de un significativo muy grande. El segundo más significativo evento que ha pasado. Sin su resurrección, nosotros, él todavía estuviera en la tumba y nosotros todavía estuviéramos muertos en fe si él no hubiera resucitado. Esta mañana vamos a ver el significativo de la resurrección de Jesús. Y quiero decirte que Jesús enseñó cómo nosotros tratamos de entender esto. hizo esto para que cuando él fuera llevado, cuando algo pasara así como esto, no se admiraran tanto, que ellos se pudieran separar de él, y ellos tenían dificultad en ver todas estas cosas. Se nos ha dado poco en poco su palabra, como cuando alguien muere, no nos destruya, sino tengamos fe, nos prepara para estas cosas. Él estaba instruyéndolos de lo que iba a pasar en el futuro. Y Pedro, en verdad, no quería escuchar esto. Vamos a hacer cinco cosas que son muy significativas de la muerte de Cristo, y vamos a estar más tiempo específicamente en lo que él alcanzó con su resurrección. Número uno, la resurrección es una demostración del poder de Dios. Un muerto que resucitó a la vida. Él estaba muerto 3 días y resucitó a vida. La resurrección de los muertos es una forma de ver el poder de Dios. Es significativo. Y nosotros debemos darnos cuenta que el poder ha estado en todos los seguidores de Jesucristo desde ese día. Mira esto. El poder de la resurrección es ahora para todos nosotros, primeramente para hacernos con vida espiritualmente y vivir una vida glorificando a Dios. Tenía aquí la escritura en 2 Timoteo, de esas gentes que no querían entender esta palabra. No es del poder, de la forma del poder de Dios que nos hace vida. El poder está para todos nosotros, para cambiar las vidas de nosotros. La resurrección y su poder es para separarnos del poder del diablo. Estábamos en manos del diablo y él nos dio vida espiritualmente y se llevó ese poder para llevarnos al reinado de Dios. Un poder muy grande, admirable. 2 Corintios 13:4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él. Ese poder es omnipotente, él es muy poderoso, y ese poder es para nosotros. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con nosotros. El poder de Dios, la vida que vivimos es el poder de Dios que está trabajando en nosotros. Efesios 1:19-20, ¿y cuál es que este poder? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? No se nos promete que confiar en las cosas del mundo, de las cosas que hacemos. Eso se le habla a la gente que cree en la resurrección de Jesucristo, porque ya fue pagada la penalidad de ellos para salvación. Escucha. ¿Y cuál es su poder que creemos en esta fuerza? Comprestó. Dice, ¿y cuál operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Por esto, no únicamente lo resucitó, pero lo levantó al trono en el cielo. El poder de Dios es demostración del poder de Dios. El segundo es esta. La resurrección de Jesús fue el principio de la exaltación de Cristo en la gloria. ¿Sabes todo lo que él estaba haciendo aquí en la tierra? Humillación. Eso él recibió humillaciones. ¿Cómo es que él fue nacido? ¿Dónde nació? En una vida de humillación, pero en el momento que fue resucitado, él empezó su vida en la gloria. Fue exaltado. ¿Tiene significativo para quién? Para nosotros, porque vamos a darnos cuenta que es las primeras frutas de aquellos resucitados. Hechos 2:29-36. Varones hermanos, se os puede decir liberalmente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en el cuanto a la carne, se levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Este Jesús, Dios lo levantó, y de ellos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dios, el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de en tus pies. En el 36 es muy significativo. Esto es algo que requiere que nosotros hagamos. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es de lo que hablamos. Este Jesús que ustedes crucificaron, Él es Dios y Él es Cristo. Y nosotros debemos confesarle como Dios. Y cuando lo confesamos como Dios, no estamos hablando únicamente del Dios del cielo, estamos confesándole que Dios de nuestras vidas. Confesándole a Dios que es Dios de nuestras vidas. ¿Qué viene con ese poder y esa exaltación? Mateo 28 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiero decirte, es dada con un propósito. Él se le ha dado autoridad y la fuerza de juzgar al mundo. Él va a venir del cielo, puesto en el trono, en juzgar al mundo. Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él, y de esto, Él nos ha dado aseguranza que nosotros, que Él levantó a Jesucristo de los muertos. Cristo Jesús, quien creemos y confesamos como Dios y Salvador y poner nuestra esperanza y confidencia que Él va a juzgarnos. Esos que creemos y confiamos en Él, el juicio está hecho y va a ser bueno. Para los que confiamos en cualquier otra cosa que su muerte y resurrección para su salvación, no va a estar bien para ellos. Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Pon esto en mente. Para muchos, esos que han escuchado una y otra vez acerca de Cristo y su trabajo y su vida en la muerte y resurrección, lo escucharon una y otra vez. Y se les ha dado oportunidad, tras una y otra oportunidad, y que le den su vida a Él y confíen en Él. Pero tienen problemas para poner todo esto en las manos de Dios. El único que ellos rehusaron es el único que va a ser el juez. El que rehúsan entregarle su vida. Pon esta foto en tu mente. Para aquellos que están enfrente en el juicio, es todo lo que han hecho, se les pondrá enfrente de ellos y ellos van a estar viendo las oportunidades que se les ha dado, que tú has tenido en creer en Cristo y no lo hiciste. Siguen confiando en algo más. Piensan que necesito un poco más de tiempo. Quiero vivir en mis pecados un poco más de tiempo. Este niño que murió en el accidente de la Four Wheeler probablemente nunca tuvo una oportunidad más. Pero dice uno probablemente. Solo Dios sabe. Juan 5:27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Él va a juzgar al mundo en correctidad y en santidad. Este es el problema. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Escuchen, ahorita debes entender que tu actitud hacia Cristo y lo que tú has hecho con Cristo determinará dónde estará tu destino. Ninguna otra cosa va a determinar tu destino. No importa lo que tú hayas hecho de bueno o el dinero que hayas regalado, eso no va a determinar. Solo lo que tú hiciste con Cristo determinará tu destino. Número 3, la resurrección de Jesús es una garantía de nuestra reconciliación con Dios. No tenemos tiempo para ver todo en Romanos, pero Él dice que estábamos muertos en nuestros traspasos en pecado. Éramos enemigos de Dios. Éramos pecadores, pero ahora hemos sido reconciliados por medio de Cristo, el Hijo de Dios. Éramos separados por el pecado, ahora hemos sido reconciliados y su resurrección nos dice, miren, su resurrección dice que Dios aceptó la penalidad que pagó Él por nuestros pecados. Y tú tienes uno. Si lo quieres o no, porque todos hemos pecado y venimos a estar cortos de la gloria de Dios. Tenemos una penalidad que no podemos pagar. 5:10 de Romanos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Quiero que mires en esto. Escuchen, no hay otra forma de reconciliarnos con Dios. Somos separados por nuestros pecados. No hay otra forma de, solo una de ser reconciliado, que es la muerte de Cristo. No hay otra forma. Nada, absolutamente nada. Un cero. No hay otra forma de ser reconciliados con Dios más que si aceptara Cristo como Dios y Salvador y creer en su resurrección. Dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Somos reconciliados. Mucho más, ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Somos salvos por su resurrección. Sin resurrección, no habría poder. La cruz sin la resurrección no significaba que la muerte de Él no era suficiente para pagar nuestras penalidades. La resurrección es una forma que Dios nos dice que Él aceptó. Por eso es que Cristo dijo en la cruz, está terminado. ¿Qué es importante la resurrección? Romanos 4:23 al 25. Y no solamente con respeto a Él se escribió que le fue contada, sino algo que se nos puso en nuestra cuenta, que nosotros no ganamos eso que se nos acreditó. teníamos una penalidad de muerte que no podíamos pagar. Pero lo que él hizo fue contado, se puso en nuestra cuenta. Sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en él. Levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Se nos contó para nosotros. ¿Cómo es que se nos puso en nosotros? Aquí está. Mira, fue contado para nosotros que creemos en él. Jesucristo, su vida, su trabajo y su resurrección. Creemos que fue levantado de los muertos. Dios, nuestro Dios Jesucristo. ¿En qué vamos a creer? En Jesús. ¿Quién fue resucitado? Jesús. Quien, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección y exaltación. ¿Sabes lo que tenía que pasar a Jesús antes de que fuera humillado? Antes de que él fuera la gloria. ¿Se acuerdan? Estaban persiguiéndolo todo el tiempo, hallaban malas cosas que decían de él, lo acusaban injustamente, y él murió en la cruz. Eso tenía que pasar antes de que fuera levantado y exaltado a la gloria. Tú tienes que morir para ir a la gloria. Yo tengo que morir para ir a la gloria. 1 Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en el lecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién trajo la muerte? ¿El pecado? ¿Quién trajo el pecado? ¿Adán? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Adán trajo el pecado y la muerte, y Jesús trajo obediencia en la vida a los hombres. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque así como Adán todos murieron, por Cristo todos vivieron. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Todo lo que Él tiene y todo lo que Él hizo, lo aceptamos cuando estamos en Cristo. Todos vamos a ser vivos. Vamos a ser resucitados. Pero cada uno en su propio orden que fue resucitado. Cristo resucitó primero y enseguida todos los que pertenecemos a Cristo. En verdad, todos van a ser resucitados, malos y buenos. Todos van a enfrentar juicio. Unos van a enfrentar juicio y van a escuchar esas palabras. Nunca te conocí, aléjate de mí, hacedores de maldad. Pero había algunos que él le dirá, bien hecho, fieles sirvientes. Eso significa que tú vives una vida buena, que tú vas a ser salvo por esto. Él dice, tú confiaste en Jesucristo, por eso es que te va a decir esas palabras. Y hay garantía. Juan 17 habla ser levantado a la gloria y venimos a estar con él. Vamos a ser levantados a la gloria. Lee un libro que es la gloria de Cristo. En Éxodo 33, 18 dice, Dios, enséñame tu gloria. ¿Sabe cómo va a estar el cielo? Va a ser todo acerca de todo lo que mires. no únicamente el sol, y va a ver glorioso ese mirar. Enséñame tu gloria, Dios. Vamos a estar en la cara de Jesucristo y Dios Todopoderoso las 24 horas del día. El cielo no va a ver nada más que la gloria. Dime que cuando tú estás en ese tipo de gloria, no vas a estar glorificado tú mismo. Es gloria eterna. Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es para todos los que confiamos en Jesucristo. Él lo hace. Él puede hacer todas las cosas que él desea y mira todo lo que hacemos. Pero quiero que mires lo que él mira como sus hijos. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos pone en la gloria y nos levanta con él y nos sienta con él en lugares celestiales en Jesús, con Jesús Cristo. Nos mira a todos esta mañana y nos mira en nuestro lugar correcto, que es en la gloria. Él ya lo alcanzó, lo hizo todo. Pero tú no tienes esperanza de eso a menos que tú te arrepientas de tus pecados, cree en Jesucristo, confía en Él únicamente por tu salvación y cree en su resurrección. Esa promesa, si no haces esto, no es para ti. Estamos muertos al pecado, vivos a obediencia y vivir para la gloria de Dios. Él no nos salvó para vivir en nuestros pecados. Ese poder que nos salvó y resucitó a Él es el mismo poder que nos separa, que nos libera, que el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Romanos 6:9-11 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto significa quiénes somos y qué queremos hacer. Romanos 8:18 dice esto, nosotros debemos ser como cristianos con el poder de la resurrección. ¿Qué debemos hacer con el pecado este día? Poniéndolo a la muerte. Mortificar el pecado. Own strain. Cada día se levanta, decía, quería ser fiel a su mujer, amar a sus hijos, amar a los de la iglesia, y cada día quiere ser parte, poner muerte el pecado de su vida. Muchos de ustedes, es fácil. Tienen algunos pecados que quieren separarse de ellos diariamente, orgullo, deseos, malos deseos. Pero porque todo el tiempo están alrededor, no significa que debemos ser parte de esos pecados. Número 5, la resurrección de Jesús nos da una forma de mirar un cuerpo glorificado. ¿Saben lo que significa la gravedad? Están en el lugar que su cuerpo experimenta un cambio de gravedad. ¿Saben de lo que estoy hablando? Si todavía no estás ahí, todo está jalándote hacia abajo. Esa es gravedad, la ley de la naturaleza. Ese cuerpo todo el tiempo tiende a caer. Puedes correr, hacer todo lo que quieras, pero mírate en el espejo y vas a ver todos los... Si tienes 70 años, todo va a estar tendiendo a caer hacia abajo. Eso es la gravedad. Y esto no es el cuerpo glorificado que vamos a tener, pero estamos mirando el cuerpo glorificado cuando vemos a Cristo. Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza a su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y vamos a estar perfeccionados de una forma gloriosa. 1 Corintios 15:47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ese hombre glorificado es Jesucristo, que nosotros no vamos a experimentar pecado más. Filipenses 3:21, en el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vemos a Jesucristo con cabello largo o afeminado o algo así que miramos. Queremos un cuerpo como Jesús. No queremos vernos como afeminados. Miren esto. ¿Quién transformará nuestro cuerpo terrenal y va a... Por ese poder que Él cambió a Jesucristo, vamos a ser sujetos hacia Él. Vamos a tener un cuerpo glorificado como Jesús. Vamos a tener un cuerpo físico. Vamos a reconocer a todos que es ser parte del cielo. Nos vamos a juntar juntos en el cielo. 1 Corintios 15:49, así como como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen celestial. ¿Sí entienden todo esto? Un cuerpo glorificado que vamos a tener. Vamos a ver unos minutos en Romanos 4, 23 al 25. Vamos a hacer lo mejor de alentarte, pedirte que hagas lo mejor para el cuerpo resucitado de Cristo, que es el siguiente movimiento, es venir y ser el juicio. 4:23 al 25 de Romanos, y no solamente con respecto a Él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo primero que Él hizo es pagar nuestra penalidad. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Él está en el cielo. Vamos a hacerlo el Dios de nuestras vidas. Y creer en tu corazón que Jesús lo levantó de los muertos. Entonces tú serás salvo. Creer en Cristo. Él vino, la vida que vivió, una vida perfecta de obediencia. Él murió porque Él era santo y su santidad se ha entregado a todos los que creemos en Él. Y también debemos creer que Él fue levantado de los muertos. Y vamos a verlo, escribas y saduceos y escribas. Ellos tenían doctorados, tenían mal corazón, pero los saduceos no creían en la resurrección. Miren esto. Estas palabras, las miré y quiero que las miren. Esto todavía no es fácil para mí. La muerte y resurrección de Jesucristo son necesarias por el perdón de los pecados y justificación. Él tenía que morir y ser resucitado para que esto pasara. Cuando Dios Padre levantó a Cristo de los muertos, era demostración de que Él aceptó Cristo y su sufrimiento y la muerte del pago de nuestros pecados. Con eso, vino a ser el favorecido de Dios, que es Cristo, y por medio de Cristo, hacia aquellos que creemos en Él. Su perfección, su santidad, Dios tuvo favor de Él y se nos puso a todos aquellos que creemos en Él. Pero debemos estar en Él. Debemos creer, confiar en Él. Su vida, muerte y resurrección. Pablo ve a los cristianos como unidos con Cristo. ¿Cómo es que estamos unidos con Cristo en su muerte? Cuando somos bautizados. Y esa agua nos cubre sobre nosotros. Eso es la sangre de Jesucristo nos lava. Una foto que eso viene a traer cuando caemos hacia la agua. Es como Cristo fue sepultado. Cuando nos levantamos de la sangre es su resurrección. Cuando vamos en el agua es la foto que morimos al pecado. Moremos al pecado. El antiguo hombre muere y somos resucitados a una nueva vida. Somos unidos con Cristo en su muerte y resurrección. Pero por nuestra justificación, nuestra santidad, nuestra salvación empezó en su muerte, que es donde empezó, pero perfeccionada cuando fue resucitado. Empezó con él colgado en la cruz, fue perfeccionado y terminada cuando fue resucitado. ¿Sí ves? Porque uno no puede estar sin lo otro. Uno pagó la penalidad y la otra nos salva para que él fuera completando el trabajo. Miren esto. Nuestro trabajo y la condición de estar en Cristo, que es en creer en Cristo. ¿Creemos en qué? Somos pecadores. Cristo vino a morir por los pecadores. Que Él mantuvo la ley perfectamente. Todo el tiempo fue obediente al Padre. Y Él estuvo dispuesto a ir a la cruz. Él murió una muerte cruel. ¿Para hacer qué? ¿Pagar su penalidad de Él? No. Él no tenía pecado. Él pagó nuestra penalidad. Y Él fue puesto en la tumba y al tercer día resucitó. Nuestro trabajo y nuestra responsabilidad y la condición es de creer. Él fue liberado por nuestras ofensas. Dios Padre lo liberó a Él, como sacrificio de que era de nuestros pecados. Él murió para hacer nuestra expiación, nuestro pago de nuestra culpa. Él murió para satisfacer la justicia, porque Él es justo, Dios es justo. El pecado tenía que ser pagado por alguien, y por eso es que Él murió. Miren el número 2. Él fue levantado por nuestra justificación. ¿Qué significa? Por la perfección y a completar nuestra salvación y nuestra justificación. Por eso es que Él fue levantado. Tenía que pasar. Es cosa muy importante. Por su muerte pagó nuestra muerte. En su resurrección, Él alcanzó nuestra salvación. Legalmente, no hay culpa contra de nosotros. Él nos quitó toda la culpa. Nunca se nos va a poner enfrente la culpa que teníamos. Cuando fue sepultado, Él puso una prisión y ejecución en la tumba. Una prisión a la muerte. ¿Por qué Él estuvo ahí? Por nuestra muerte. Puso en prisión la muerte. ¿Cuándo pasó? Después de que su vida fue perfecta, Él su vida perfecta y después de su muerte en la cruz, todavía estaba muerto, tenía prisión a la muerte. Fue a prisión en la muerte. ¿Sí ves por qué la resurrección es importante? En el tercer día, un ángel quitó la piedra de la enfrente de la tumba y quitó toda la prisión de la muerte. Él quitó la piedra de enfrente y dijo, eres libre a vivir o a salir o a ir a donde tú desees. Esto era una aseguranza que fue posible que la justicia de Dios fue satisfecha. La muerte del pecado ya se había pagado y la penalidad ya había sido pagada. Si ves la prueba, la penalidad fue pagada. Puedes salir de la tumba. Y si el pago no hubiera sido satisfecho y aceptado, Cristo todavía estaría en la tumba, prisionero en la tumba. Miren, ¿tú crees que todavía buscan su cuerpo? Ellos pusieron hasta un sello para que nadie pudiera robarse el cuerpo. Escuchen, si hay un cuerpo, tiene que tener un cuerpo para tener convicción a alguien de la muerte. Si hubiera habido un cuerpo de Cristo ahí, ya lo hubieran encontrado. Si hay un cuerpo en verdad, pero está vivo, está en el trono de Dios, a la mano derecha del Padre. Él está esperando escuchar que su Padre le diga, ven a traer tu gente. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. ¿Sabe lo que Pablo dice? No únicamente murió, pero más de eso, que fue levantado. Dice, aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros que creemos y nos hemos arrepentido y confiamos en su muerte y resurrección. Él está pidiendo por nosotros, el Hijo de Dios está pidiendo, intercediendo por nosotros. ¡Qué privilegio! La resurrección de Cristo no es una parte muy pequeña de nuestra salvación. Debe ser celebrada. Su resurrección nos dice que tanto hizo Él por nosotros. Salvación empezó por su sacrificio que pagó nuestra penalidad, fue completado con su resurrección. Él puso todo nuestro pago en la cruz y vino a ser pagada por su resurrección. Él terminó su trabajo ahí cuando resucitó. Él nos reconcilió con Él, con Dios Padre. No hay salvación sin la reconocer que Jesucristo es Dios exaltado. No hay salvación sin saber que Él fue levantado de los muertos, que es nuestra responsabilidad, es de arrepentirnos y creer. Quiero preguntarte, muchos de ustedes están poniendo atención, otros no ponen atención. Es donde el diablo viene aquí a quitar la atención de las personas. Cuando esta pregunta se pregunta, ¿qué has hecho con tus pecados? ¿Y qué has hecho con lo que Jesús hizo? ¿Tú estás en Él? y lo que significa, tú estás ahí a tomar todo lo que Él hizo y eso aplicada a tu cuenta. Y porque Él hizo esto, todo lo que Él hizo se ha aplicado a ti y tú has entregado tu vida a Él. Él está en ti. Y si está ahí, está trabajando esta hora en ti para creer en Él, te arrepientas y vivas para Él. ¿Cómo es que sabes? ¿Qué has hecho con Jesús? ¿Qué has hecho con tus pecados y qué has hecho con Jesús? ¿Y quién es Jesús para ti ahorita? ¿Es tu Dios, tu Salvador? ¿Es Dios de tu vida cada día? Él es parte de tu vida. ¿Tienes un deseo de vivir para Él en la gloria? Marcos 1:14-15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio y el reino de Dios. ¿Sabes lo que el Evangelio de Dios es? Todo lo que Jesús hizo. Él vino en carne y Él mantuvo la ley perfectamente. Fue obediente a su Padre. Sus palabras y acciones fue perfecta. Mantuvo la ley perfecta. Él murió en la cruz. Estaba en la tumba 3 días. Al tercer día se levantó y está sentado a la mano derecha del Padre. Está en su trono esperando a venir por nosotros. Tú crees todo esto. Tú confías en todo esto para tu salvación. Ese es el Evangelio. Él viene de nuevo. Reclamando el Evangelio del reino de Dios. Todos somos pecadores. Y las noticias son más. No es que somos pecadores únicamente. La penalidad del pecado es muerte. Separación total de Dios. Pero las buenas noticias, que alguien vino, pagó lo que nosotros teníamos que pagar y no podíamos pagar, reclamando el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Este es el lugar. Ha sido presentado a ti el Evangelio. Todos los que quieren ser parte del reino de Dios, nunca se echará fuera. Pero tienes que hacer algo. Tienes que arrepentirte y creer. Jeremías dice, si cuando me busques, me encontrarás. Y cuando me busques de todo corazón, sígueme para tu salvación, dice Jesús. El tiempo se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando terminamos con la última cena esta mañana, voy a estar aquí enfrente y si tú quieres hablar tú, tus pecados y Jesús, voy a estar aquí mientras tú desees hablar conmigo. Por esto, vamos a celebrar un día muy importante esta mañana, es la resurrección de Cristo. También estamos aquí porque es el primer domingo del mes. Y porque todo el tiempo de la resurrección tomamos la última cena de Dios. Lo que quiero mirar esta mañana es esto. Habla en la última cena de Dios, tomar la última cena en una forma respetuosa. Quiero continuar hablando acerca de cómo hacer esto en una forma respetuosa. En 1 Corintios 11. Estamos hablando de la última cena. Es interesante las cosas que pasaron a esta semana. ¿Y quién instituyó la última cena? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? La observó de noche. Cuando dejaron a Egipto de noche. Hay muchos significativos. 1 Corintios 11:17. En las instrucciones, no te encomendé esto cuando te juntes, no para mejor, sino para peor. en el primer lugar cuando te juntes como iglesia. Hay, escucho división entre vosotros. Yo creo en parte que debe hacer facciones entre ustedes que están genuinos y deben reconocer. Las cosas que pasan en relación con la familia de la iglesia, nuestras acciones y nuestra conducta, pasan de una forma para revelarnos a nosotros y a otros quiénes somos. Cuando tú se junten, no es la última cena la que comen. Cada uno puede comer por sí mismo y unos tienen hambre y otros no. ¿No tienes casa para comer? ¿O humillas a aquellos que no tienen nada? ¿Qué debo decirte? ¿Debo encomendarte en esto? No. Porque recibir a Dios también lo entregué a ti. Este es el evangelio que Jesucristo en la noche que fue traicionado, que lo llevó a su muerte, tomó pan y cuando dio gracias lo quebró y dijo, este es mi cuerpo que por ti es entregado, haz esto en recordamiento mío. Y también dijo, y levantó la copa y dijo, este que está en la copa es mi sangre, tómala en recordamiento de mí. Cuando tomes este pan y tomes esta copa, reclamas la muerte de Cristo cuando venga. En el 27. Por esto, el que come este pan y esta sangre será culpable si no lo hace respetuosamente, si no lo hace como la sangre de Cristo. Esta persona debe examinarse cuando come el pan y toma de la copa. Cualquier que coma y tome sin respeto, tomará juicio hacia sí mismo. Por eso muchos de ustedes son débiles y mueren. Pero si nos juzgamos nosotros, no vamos a ser juzgados. Porque cuando somos juzgados por Dios, en disciplina, para no ser condenados en el mundo. ¿Por qué hacemos esto? Lo miramos primeramente en la resurrección de Jesucristo. Es una de esas partes del evangelio que debemos entender en la resurrección y lo que pasa empezó en la muerte y fue completado y confirmado y afirmado por su resurrección. Para tomar la última cena debemos entender que Él pagó nuestra penalidad. Debemos entender de una forma y creer que Él fue resucitado. Es parte del evangelio, parte de la resurrección de Jesucristo. En el 27, todo el que come y toma de esta copa y sin respeto va a ser culpado de la sangre de Cristo. Es algo para hacer esto de una forma respetuosa. No únicamente tú has sido bautizado, pero también debes tener, entender de lo que el pan y la copa significa, el jugo. ¿Qué significa? Es parte muy difícil para un niño de entender que el pan significa su cuerpo y el jugo significa la sangre de Cristo. Todo esto es difícil de entenderlo cuando los niños están pequeños. Por eso esto debe ser para los adultos. Entender que Él murió por nuestros pecados, fue golpeado su cuerpo y fue derramada su sangre. No únicamente para los que son bautizados, debemos entender que la última cena son aquellos que saben lo que representa esto. No sean rápidos a que no tomar esta última cena. Podemos decir, no es para ti, a aquellos que no entienden lo que esto significa. Vea la escritura, vea Mateo y mira lo que él habla cuando explica la última cena. Explícale a ellos porque es que ellos todavía no entienden y saben. Son para aquellos que se han arrepentido y han creído en la resurrección y han sido bautizados. Es una enseñanza, un tiempo para enseñar. Lo hablamos todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer con este sermón o el sermón de la semana pasada, sus hijos espiritualmente, qué es lo que vamos a hacer con esto. Cuando tengamos oportunidad de hablar cosas espirituales, es muy bueno. Vayan y díganle, explíquenles el significativo de la última cena. Y si no puedes hacerlo, háblame a mí. Nosotros podemos explicarles a los niños. Esto dice que no debes hacerlo en una forma irrespetuosa. Lo que significa es, no la tomas de una forma que tú reconoces. No reconoces el significativo de quién es él y qué ha hecho y qué alcanzó. Vamos a pasar los elementos esta mañana y de la forma que lo hacemos, vas a tener dos copas. Hay en la parte, va a haber dos copas. Uno va a tener la galleta y otro va a tener el jugo. Vamos a orar sobre su cuerpo y vamos a tomar la